pues después de escuchar esta melodía que ya pues pertenece a Universo Literario y que tuvimos la suerte de que Iván Sánchez la creó para nosotros, ¿verdad? Después de leer mi libro Palabras Selladas, pues después de escuchar esta maravillosa melodía, vamos a comenzar con el programa de hoy. Estamos a miércoles, 9 de la noche. ¿Qué vamos a hacer? Pues como siempre, vamos a dar prioridad a los más pequeños, porque creo que está Pilar esperando para contarnos el maravilloso cuento clásico y seguramente esté acompañada. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, Javier. Buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, un buenas noches muy especial para todos nuestros oyentes. Gracias a todos por estar un miércoles más con todos nosotros. Y ahora, antes de empezar el cuento, tengo que decir buenas noches a alguien más. ¿A quién creéis que tengo que decir buenas noches? ¡Claro! ¡A Lío! Buenas noches, Lío. ¿Qué tal?
Hola, Pilar. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal estás?
Estoy muy bien.
¿Y has pasado bien la semana?
Sí, la he pasado muy divertida. Pero mira, el otro día tuve que ir al hospital.
¿Qué tuviste que ir al hospital? ¿Qué te pasó? ¿Te pusiste malito?
No, no me puse malito, mira. Estaba yo en el cole jugando con un amigo mío en una colchoneta y estábamos los dos pegando saltos. Entonces mi amigo se cayó encima de mí y me dio con la cabeza en la frente. Y le digo, ¡ay, ay, 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 cómo me duele la frente! Y dice, a mí me duele mucho la cabeza. Y digo, a ver, ¿te has hecho algo? Y dice, no, no me he hecho nada, solo me duele un poco. Y me mira y dice, ¡hala, Lioco! ¡Vaya huevo que te está saliendo en la frente! Y le digo, ¿qué? ¿Que me está saliendo un huevo en la frente? Y dice, sí, sí, espera que llamo a la señorita. Y va cogiendo, llama a la señorita, y viene la señorita y me dice, ¡hala, Lío, qué inflamación tienes en la frente! ¡Espera un poco! Y al rato vuelve la señorita y me da una cosa que estaba muy fría y me dice que me lo ponga en la frente para que no se me hinche más. Y luego dice que va a llamar a mamá, y llama a mamá, y viene mamá y dice, ¡hala, hala, qué chichón se te está poniendo en la frente, venga, vámonos! Y me llevó al hospital.
Vaya, ¿y qué te dijeron en el hospital?
Pues en el hospital dice el médico que me va a hacer una placa y se lo dice a la enfermera y entonces me dice la enfermera que me vaya con ella y la digo, oye, ¿qué es una placa? Y me dice que una placa es una foto y le digo, ¿una foto? ¿Cómo me vas a hacer una foto con este chichón en la cabeza? Y dice, no te preocupes porque en la foto no sale chichón. Y digo, bien, 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 me van a hacer una foto y no se me ve el chichón. Y luego me llevó a un sitio que estaba muy oscuro y me dice que me siente en una silla. Y me siento en la silla y me pongo a reír. Y dice, no te rías, porque si te ríes no va a salir bien la foto. Y le digo, es que si no voy a salir muy serio. Y dice, que no, tú respira hondo. Y hago, y así, ya está. Y yo, ya está, sí. ¿Ya me has tirado la foto? Y dice, sí. Y dice, ahora nos vamos donde está mamá y el médico que ya tienen la foto. Y fuimos corriendo a ver la foto a ver qué tal había salido. Y cuando llego allí donde estaba mamá y el médico, dice el médico que ya tiene la foto en el ordenador. Y le dice mi mamá, ¿qué tal ha salido? Y dice el médico que ha salido muy bien. Y yo me puse muy contento y le digo, ¿y no se me ve el huevo? Y dice, no. Y le digo que sí puedo ver la foto. Y va y me enseña la foto y empiezo, ¡ah! Y dice mi madre, ¿qué te pasa, lío? ¿Qué te pasa? ¿Te duele mucho la frente? Y digo, no. Que ese no soy yo, mamá. Que ese no soy yo. Que ese es Pepe. Y dice mi madre, ¿Pepe? Y digo, sí. Sí, ese es Pepe. La enfermera se ha equivocado y en vez de tirarme una foto a mí, se la ha tirado a Pepe. Y dice mi madre, ¿quién es Pepe? Y le digo, Pepe es un muñeco que tiene mi señorita en el cole lleno de huesos. Y ese es Pepe, ese no soy yo. Y dice el médico que sí soy yo por dentro. Y le digo, no, ese es Pepe. Y luego dice el médico y mi mamá que es que así somos todos por dentro. Pero claro, yo no lo sabía y me asusté mucho.
Claro, es normal que te asustaras mucho porque nadie te había dicho que te iban a hacer una foto por dentro.
Claro, y yo creía que me iban a hacer una foto y la enfermera me dijo que no se me iba a ver el chichón.
Claro. Pero lo importante es que estabas bien y que no te habías hecho daño. Eso es lo importante, ¿no?
Sí, no me había hecho daño aunque tuviera un chichón en la frente, pero me asusté mucho.
Normal.
Y luego me fui a casa con mamá y se lo contamos a papá y a mis hermanos y dijeron que todos somos así por dentro, como Pepe.
Claro. Todos por dentro tenemos huesitos como Pepe. Tienen razón. Pero esperamos que el próximo día, si tienes que volver al hospital a que te hagan una radiografía o una placa, ya no te vas a asustar porque ya sabes que te van a hacer una foto por dentro.
Claro, ya no me voy a asustar. Y tengo que decir a todos los niños y a todas las niñas que si os hacen una foto por dentro, sois igual que Pepe.
Vale, ya saben todos los niños y todas las niñas que si van al hospital y le hacen una foto, van a ser igual que Pepe y que no se tienen que asustar.
Sí, van a ser igual que Pepe.
Y ahora, ¿qué te parece si empezamos con el cuento? Ya que nos has contado tu historia y que no estabas malito, que nos alegramos mucho, además de que no te hubiera pasado nada, vamos a empezar con el cuento, ¿te parece bien?
Vale, yo me quedo aquí, metidito en la cama, arropadito, escuchando tu cuento. Y luego te digo si me ha gustado.
Vale, luego nos dices si te ha gustado. Todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula... El pingüino Pascualín. Pascualín era un pingüino de elegante silueta, muy apreciado en toda la comunidad de pingüinos. Vivía con sus compañeros en una hermosa isla próxima a la Antártida. Pascualín lucía una bellísima pechera blanca. Con ella y sus majestuosos andares parecía un hombrecito vestido de etiqueta.
—¡Mirad, por ahí va Pascualín! ¡Qué porte tan elegante!
Pascualín también despertaba la admiración de sus amigos por otros motivos.
—¿Quién creéis que va a ganar el campeonato de natación? Pascualín, seguro, es el mejor.
En efecto, a la hora de la verdad, Pascualín era el mejor.
¡Oh, nada como un delfín! Sí parece volar sobre el agua.
Por eso, casi siempre obtenía el primer premio. Y cuando la foca leoparda perseguía entre las olas a los simpáticos pingüinos... Pascualín era el primero en descubrirla y dar la voz de alarma.
¡A tierra! ¡Tenemos que huir a las montañas de hielo! ¡Ya vamos, Pascualín! Menos mal que estás tú siempre alerta.
Como podéis comprender, Pascualín era una gran ayuda para todos sus compañeros y con frecuencia recibía elogios y halagos, incluso regalos de algunos de ellos. Sin embargo, Pascualín no era feliz. Cada mañana, bien temprano, se sentaba en un apartado rincón de la playa y se entregaba a sus pensamientos. Se le veía triste mirando al mar. ¿Qué es lo que le apenaba? ¿Tal vez un recuerdo? Sí, de eso se trataba. El recuerdo de unos hombres que había visto el año anterior a bordo de un gran barco que iba a explorar la isla. Les había tomado cariño, y desde que se fueron, quedó grabado en su mente una idea fija: tripular un buque e ir en busca de tierras lejanas. Cierto día, mientras acariciaba una vez más estos sueños, Pascualín vio pasar un barco cerca de la playa. Sin dudarlo, se arrojó al agua y nadó velozmente a su encuentro. «Por favor», rogó a los marineros, «llevadme con vosotros a conocer el mundo». El capitán le gustó la propuesta, porque era un hombre muy amante de los animales. Le miró con cariño y dijo,
«Está bien, puedes subir. Estoy contento de poder llevar un pingüino a bordo».
Así fue como Pascualín vio cumplidos sus deseos. El barco se dirigió al norte, y durante varias semanas navegaron con viento a favor. El valiente Pascualín muy pronto fue útil a los marineros, ayudando en las tareas de limpieza y vigilando el navío. Por desgracia, al aproximarse al Ecuador, Pascualín empezó a sentir fuertes mareos.
—¿Qué te pasa?
—le preguntaban los marineros.
—No sé, me da vueltas la cabeza y me duele mucho.
—Debe ser el calor.
Y llegó a enfermar gravemente. El capitán advirtió el riesgo que corría la vida de Pascualín si continuaba el viaje. Pensando que el pingüino, acostumbrado al clima polar, no estaba preparado para soportar tan altas temperaturas, le dijo,
«Será mejor que regresemos a tu isla y te quedes allí con el resto de la colonia».
«¿Por qué?»,
protestó el pingüino.
«Porque si continúas el viaje, tu vida peligra».
Así lo comprendió Pascualín, y a los pocos días el barco llegó a su isla natal. Los pingüinos recibieron a su compañero llenos de alborozo, y al despedirse de los hombres hubo lágrimas de tristeza.
—¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós!
¡Adiós, amigos!
¡Adiós! ¡Adiós! Adiós, Pascualín. Vendremos a verte el año que viene.
Desde aquel día, Pascualín vivió muy a gusto en su isla. Ya no quería imitar a los hombres, ni a nadie. Era feliz siendo simplemente él mismo, un pingüino amable y servicial con los demás. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y ya que hemos terminado de contar el cuento, vamos a ver, Lío, ¿te ha gustado el cuento?
Sí, Pilar, me ha gustado mucho el cuento. Yo he visto pingüinos de esos que tú dices en el cuento cuando un día me fui con mis papás y con mis hermanos al zoo. Y allí había pingüinos y son muy guapos y parece que están vestidos todos como los novios.
Sí, tienes razón. Que parece que están vestidos como los novios, y nos gusta mucho que te haya gustado el cuento.
Sí, me ha gustado mucho.
Bueno, y ahora, Lío, ya tienes que dormirte porque mañana tienes que ir al cole.
Ya lo sé, Pilar. Adiós a todos. Y otro día te vuelvo otra vez a llamar, ¿vale?
Vale, esperamos que nos vuelvas otra vez a llamar. Y ahora, a dormir, Lío.
Adiós.
Adiós, Lío. Bueno, y tras decirle adiós a Lío, Bascón, Javier, compañeros de Radio Universo Literario y a todos nuestros oyentes, que tengáis una feliz semana y dulces sueños. Y a los pequeños os mando a todos muchos, muchos besitos. A Lío también, por supuesto. Y espero que tengáis dulces sueños. Nos volvemos otra vez a escuchar el próximo miércoles. Hasta siempre.
Bueno, y vamos a dar comienzo a ese apartado tan ameno que hemos creado gracias a Rubén Hernández, que es el autor, es el poeta autor de la obra El invierno que no nevó, que os recomiendo que leáis, yo lo tengo en mi biblioteca. Y claro que sí, como no voy a recomendar a un poeta que escribe con el alma y que se nota en cada línea y que además está colaborando con el canal de radio y lo está haciendo de mil amores. Y a mí me encanta este apartado porque cada vez que nos envía sus versos, pues debatimos qué película puede ser y bueno, depende si sois muy cinéfilos o no, pues vais a dar con ello porque lo pone muy facilito. Solo que si no has visto la película, pues bueno, es un poco más difícil, pero vamos a ver qué película nos tiene escondida tras sus versos esta semana Rubén Hernández.
Nunca esperó a ser un ángel para ganarse sus alas, aunque los ángeles de tierra necesitan su ángel de guarda. Mi vida sin mí, viejo loco. Solo tu vida sin ti ha de salvar tu vida con todos. Y como cuento de Navidad redoblarán amistad y campanas. Y a lo lejos un nuevo ángel al cielo batirá sus alas.
A ver, que nos están pidiendo que volvamos a repetirlo, que no les ha dado tiempo a escucharlo. Voy a volver a ponerlo una única vez más. Atentos.
Nunca esperó a ser un ángel para ganarse sus alas, aunque los ángeles de tierra necesitan su ángel de guarda. Mi vida sin mí, viejo loco. Solo tu vida sin ti ha de salvar tu vida con todos. Y como cuento de Navidad redoblarán amistad y campanas. Y a lo lejos un nuevo ángel al cielo batirá sus alas.
Espero que hayáis estado muy despiertos para adivinar qué película se esconde tras esos versos que nos regala Rubén Hernández. Y bueno, ya me contaréis si habéis dado con la película exacta que es o no.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.
for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two and love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love I was made for me and you.
¿Tienes una afición especial como la música, el deporte, la moda o los automóviles? En tal caso sabrás que la mejor manera de mantenerte al corriente de lo que te interesa pues consiste en leer. ¿Y leer el qué? Pues revistas que tratan especialmente de ello, ¿no? Revistas de moda, de ciencia, de literatura, de coches, destinadas a los amantes de tales cuestiones. Cuando te llegue el momento de tener una ocupación o un empleo, empezarás a leer otras, ¿no? De tipo comercial y profesional, que publican todas las noticias e informaciones que necesitas de tu sector. Y las revistas de esta clase, que salen mensual, quincenal o trimestralmente, están destinadas a personas con intereses precisos. No son las únicas que se ven en los puestos de periódicos y librerías de las ciudades, porque hay también pues otras más amplias, ¿no? Ilustradas y de información general, algunas escritas especialmente para niños, para jóvenes, para mujeres y para todos los públicos. En una u otra forma, pues desempeñan una función importantísima en la vida social. Las consultamos cuando buscamos información de cierta especie y para distraernos o para descubrir la verdad completa que se esconde tras las noticias periodísticas y de otros medios de información. Y como no, la sección de ahora es el sector de las revistas. Hay revistas antiguas y hay revistas nuevas, porque hacia finales del siglo XVII pues dos géneros de revistas habían llegado a popularizarse. Estamos hablando del Memorial Semanal para el Ingenioso de Londres y, como no, del Nuevo Mercurio Alemán. Trataban de los asuntos graves del momento y ofrecían pues artículos sobre política, filosofía, cultura y otras cuestiones doctas, acompañados de reseñas de nuevos libros y obras teatrales. La otra clase de revistas, las llamadas periódicos de entretenimiento, servían a los lectores menos serios. El británico Mercurio era en mitología el mensajero de los dioses y jocoso pues significa divertido. Mercurio Galante de Francia y otras publicaciones similares pues contenían chismes, noticias simples de política y expresaban cosas graciosas sobre lo que es la gente importante de esa época. En la primera mitad del siglo XVIII... se produjeron grandes adelantos en la calidad de las revistas y destacados escritores pues ya expresaban en ellas y con ellas sus ideas y opiniones en artículos y ensayos. El progreso fue visible sobre todo en Inglaterra con Daniel Defoe, que editó en 1713 la revista en la cual criticaba al rey, el parlamento y la iglesia, y la más popular de las de ese periodo pues es El Chismoso, editada al principio por Richard Steele en 1709, y en aquella época pues aparecían tres números por semana y fue la primera en aceptar dinero por publicar anuncios. Aún hoy aparece como revista mensual titulada Chismoso y Mirón, y en 1710 Joseph Addison ingresó en la plantilla y el aspecto de la publicación empezó a cambiar, ¿no? Con el tiempo se hizo famoso por sus comentarios humorísticos y sobre todo por la clase de temas que trataba. La colaboración de Addison y Steele pues siguió para producir otra gran revista, estamos hablando del Espectador, que duró solo 2 años, pero en su breve vida pues ayudó a establecer una tradición de periodismo político de alta calidad. En 1731 se publicó la primera revista general, que fue también la primera en darse el nombre de revista, en inglés magazine, The Gentleman Magazine, la gran revista del caballero, que contenía pues una variedad de artículos y poemas, noticias sueltas y relatos, todos ellos reunidos o redactados por su editor, el librero londinense Edward Cave, y logró inmediatamente pues una popularidad cuando sus competidores comenzaron a llamarse también magazines, pues se agregó una nueva palabra al idioma inglés. En 1732 apareció en España el diario histórico, político, canónico y moral, que no obstante su nombre era una revista mensual, ¿no?, miscelánea, de unas 600 páginas. Lo más notable estriba en que la escribía exclusivamente el fraile José Álvarez de la Fuente, y 6 años más tarde pues se inició la publicación del Mercurio Histórico y Político, interesante por su categoría en algunos de sus directores, como fue Tomás de Iriarte y Nicasio Álvarez de Cienfuegos. En el siglo pasado y en el presente pues han ido aumentando el número y la tirada de las revistas de toda clase en el mundo, y han surgido pues publicaciones especializadas que satisfacen los más variados intereses, y el hecho de que hoy día pues la mayor parte de la gente sepa leer y escribir ha estimulado la aparición de centenares y centenares de revistas, ¿no?, generales. Quizá el principal incremento se observe sobre todo las editadas directamente para las mujeres, pero no se han descuidado otros sectores de la población. Los hombres y los jóvenes, por ejemplo, pueden elegir entre numerosísimas publicaciones dedicadas a colmar sus gustos, y con las nuevas técnicas de ilustración y de impresión, pues especialmente por lo que respecta a la reproducción del color, pues son atrayentes y fáciles de leer. Se editan actualmente centenares de revistas semanales, quincenales y mensuales, y hasta semestrales. Muchas están destinadas a profesiones y oficios precisos, y así los médicos pues pueden elegir, por ejemplo, entre docenas de publicaciones técnicas para informarse sobre las novedades profesionales. Los abogados también pueden contar con una amplia variedad que les pone al corriente de lo que es la legislación más reciente y de los procesos legales importantes. Y aquí pues también tienen su hueco, ¿verdad?, las revistas digitales, que se están haciendo cada vez un sector más importante en este aspecto, que aparte de tenerlo en papel también lo podemos descargar de lo que es la editorial en su apartado de lo que es esa revista en cuestión. Y bueno, hablando un poco de lo que son las revistas europeas, pues algunas británicas, a pesar de su especialización, pues han llegado a conquistar grandes sectores de la población, ¿verdad? Por ejemplo, la revista El Nuevo Científico, o El Economista, o Nueva Sociedad, pues tienen lectores pertenecientes a todas las actividades humanas y clases sociales, que son unos ávidos de noticias acerca de lo que es la ciencia, la economía y la sociología. Y respectivamente, pues el público tiene a su disposición una amplia diversidad de revistas que abordan las tendencias políticas, tanto nacionales como extranjeras. 2 importantes semanarios ingleses son El Nuevo Estadista y El Espectador. Este último pues no tiene nada que ver con su homónimo de lo que es el siglo XVIII, y se venden semanalmente unos 3 millones de ejemplares de Woman, de Mujer, lo que es la revista inglesa, y otras revistas femeninas de origen más moderno, ¿no?, que ya muchos conocemos, como puede ser Cosmopolitan, de lo que es la británica, o la francesa Ella, y la alemana pues Burda, que cuentan con una cifra asombrosa de compradoras, y en Francia y fuera de ella pues multitud de hombres y mujeres pues leen el semanario Paris Match, de excelentes reportajes fotográficos y de acontecimientos de interés general. En España abundan las publicaciones semanales de estilo parecido a las anteriores y de gran venta, como pueden ser Blanco y Negro o muchas de las que podemos encontrar en el kiosco, que ya conocemos, como Marie Claire, como Glamour, como Telva, no sé, también las hay Nuciales, en fin. Tenemos tantas para elegir aquí en España, ¿verdad?, que podría tirarme horas nombrando revistas. Y bueno, en 1922 pues va a aparecer en los Estados Unidos un nuevo género de revista, mensual, estoy hablando de El resumen del lector, de tamaño de bolsillo, con artículos y libros compendiados o no, y ya editados en otras publicaciones. Tuvo un éxito inmediato hacia el 1935, pues vendía al mes casi 1 millón de ejemplares, y al cabo del poco tiempo pues llegó a triplicar esa cifra. Actualmente The Reader's Digest ve la luz en un gran número de países y por consiguiente en muchos idiomas, motivo por el que se ha convertido en la revista de más venta en el mundo. Y otra estadounidense célebre pues nació en 1923. Dos jóvenes periodistas, Henry Lutz y Britton Haden, pues presentaron un semanario noticioso llamado Times, Tiempo, que consiguió popularidad inmediata. Su éxito alentó a la misma compañía a lanzar una revista gráfica popular llamada Life, Vida, y en 1936 apareció, ¿no? Se interrumpió en 1972 y Times pues continúa siendo leída por doquier en numerosos sitios. Y bueno, tras hacer un pequeño paso por lo que es la historia de la revista. Lo que es la edición de la revista es muy parecida a la de los libros. Puede ser la obra de solo dos o tres personas, o una grande y de enorme circulación, como puede ser The Times, pero tiene un cuerpo editorial de 200 o más personas, ¿no? Pero por amplia que sea su redacción, el trabajo de todos y la organización son siempre el secreto de la producción remuneradora de lo que es este sector. El jefe de equipo es el director. Si se trata de una revista importante, pues va a dividir en distintas secciones cada una de ellas y tendrá un responsable de su dirección bajo la guía del director general, y este pues decidirá el contenido y el aspecto general de lo que son las publicaciones. Los demás miembros del cuerpo de redacción pues trabajarán a sus órdenes en las diferentes tareas que es preciso realizar para dar a la revista el estilo y la forma apropiadas. Y el redactor jefe pues va a leer todos los textos que se incluirán en el producto acabado, y el director artístico pues decidirá si se utilizarán ilustraciones de un archivo gráfico, si se van a encargar a un dibujante, a un fotógrafo. Una vez resuelto lo que es el contenido, pues el jefe de producción o el director artístico estudiará el plan o la diaframatización de lo que es la revista y dispondrá dónde han de aparecer, ¿no?, el texto, las ilustraciones en cada página y qué tamaño serán estas y todas estas cuestiones que va a elegir asimismo lo que es el tamaño y la clase de letra, la tipografía, va a establecer también la longitud de los títulos y de los textos de las ilustraciones. Y cuando ya todas se han planificado, pues todas estas páginas se van a juntar formando una maqueta, es decir, un modelo del aspecto que tendrá la revista definitiva, y a partir de entonces pues el resto queda a cargo del impresor, que va a preparar las prensas y va a producir tantos ejemplares como la publicación necesite, y otras máquinas pues ya sabemos que coserán o graparán, ¿no?, finalmente los ejemplares que se van a distribuir en los puestos de periódicos y en las librerías de las distintas ciudades de todo el país, y se van a empezar a comercializar, donde se apilan ordenadamente a la espera de que los lectores interesados en su contenido pues acudan a comprarlos. Y bueno, desde Universo Literario, queridos amigos, os queremos invitar a los eventos que hay durante estos meses. Ya sabéis que las ferias del libro se celebran en nuestro país en muchas fechas diferentes, pero sí que es verdad que se aglutinan las más importantes, digamos, las cuando llega el verano, ¿no?, que es cuando nos gusta salir y podemos disfrutar de lo que es la literatura al aire libre. Desde mayo hasta finales de junio es un vendaval literario el que pues podemos encontrar en muchas ciudades, y nosotros os invitamos a que visitéis todas esas ferias. Es tan fácil como indicar en Google Feria del Libro y te va a salir todas las ferias de España, buscar la que más te interesa y ver en qué, en el cartel de escritores que van a firmar, a quién puedes encontrar. Y bueno, si no tienes suerte de que vaya el escritor, seguramente su libro lo van a tener en alguna de las casetas, porque ya sabéis que el volumen literario que se mueve en España es muy alto. Nosotros, tanto los colaboradores como FJ Bravo como yo, vamos a asistir a muchas de esas ferias del libro, así que os invitamos. Comenzamos hace ya unas semanas atrás en varios sitios y pues este viernes vamos a estar en la Feria del Libro de Toledo y os invitamos a que acudáis a conocernos, que allí estaremos pues encantados de poder disfrutar de los lectores y de todas las personas que pasean y se interesan por este arte que tanto nos gusta a todos y que hace un bien tan maravilloso por la sociedad como es la literatura. Y también pues indicaros que el viernes estamos en la Feria del Libro de Toledo, pero el sábado estaremos en el primer encuentro de escritores que se va a celebrar en el Castillo de Alacuás, en Alacuás, en Valencia, que empieza a las 10 de la mañana y que empieza con broche de oro, porque mi compañero FJ Bravo pues va a comenzar a abrir el evento recitando poemas. Y bueno, todas las personas que estéis en Valencia, en Alacuás, y queráis pasaros a conocer y a disfrutar de lo que es la literatura de todos los escritores que va a haber, es un día intenso, es un día que va a estar desde las 10 de la mañana hasta la tarde y vaya, va a haber mesas de escritores para que podáis conocerlos y también podréis pues llevaros su libro a casa si lo deseáis, porque también va a haber una mesa de venta. Y todo esto pues lo hacemos pues para poder estar más cerca de todos los lectores y en varias comunidades, ¿no? Porque hay a veces que te quedas en tu comunidad y dices, ¿cómo me gustaría poder ir a otros sitios? Porque yo sé que allí tengo lectores, porque bueno, pues por eso nos estamos moviendo. Ya sabéis, el viernes estamos en Toledo y el sábado estaremos en Valencia y la semana siguiente pues tenemos más. Cada escritor de Universo Literario hemos ido colgando en las redes sociales nuestros carteles de ferias del libro y de eventos. Así que os recomiendo que lo busquéis y que aportéis vuestro granito de arena, ya no solo por los colaboradores de Universo Literario, también por la literatura en general. Yo cuando no voy a firmar libros o no voy a una feria, voy como lectora. Y bueno, para mí es maravilloso reencontrarme con los escritores que normalmente leo, y en el caso de que no me pueda reencontrar con ellos porque por desgracia no estén en mi ciudad y no me pueda ir a buscarlos personalmente, siempre voy a encontrar su libro en las casetas, porque suelen ser el volumen literario, ya sabéis que se mueve mucho y los libros pues suelen estar en varias casetas, no solo en una, en unas cuantas. Así que ya sabéis que estamos en la semana, en los meses grandes de la literatura y que no os podéis perder todos esos eventos y esas ferias que desde Universo Literario os recomendamos.
Cuando llegues a Madrid, chulo la niña, voy a serte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de Jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que en la calle de Alcalá. Madrid, 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 pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del chotis. Madrid, 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 he
en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid.
Pues sabiendo que empieza la sección de FJ Bravo y escuchando el Madrid, 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 me puedo esperar cualquier cosa. Este chico debe ser que se ha quedado con ganas de más fiesta, o que es tan chulo, tan chulapo, que va fuera de la ley y dice, pues ahora vengo yo y hablo de las fiestas de Madrid y de San Isidro. ¿Cómo si lo viera? Buenas noches, FJ.
¡Ey, ey, ey, ey! Buenas noches, compañeros, y buenas noches a audiencia.
Buenas noches, Vendamal. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
¿Qué os traigo hoy? Pues bueno, ayer fue San Isidro en Madrid y, como no, os voy a contar algo sobre él y luego un par de concursitos. ¡Vamos allá! Y no voy a contar el típico rollo de que si tal, que si la juventud, que si luego, que si... ¡buah! Os voy a contar que Isidro, San Isidro Labrador, en Madrid, ¿dónde nació? Pues cómo no, en Madrid, pero no en Madrid actual, sino en Mairit, el musulmán. Por lo cual fue mozárabe, un labrador mozárabe que estuvo al servicio de varios terratenientes y cuyo trabajo se realizó principalmente en el área de Madrid y en los alrededores. Se conocen detalles de su vida por las alabanzas que indica un códice encontrado en la iglesia de San Andrés en 1504, denominado Códice de San Isidro, escrito a finales del siglo XII y donde se le denomina Isidorus Agrícola. Se menciona que está casado, que tiene un hijo, y proporciona referencia a solo 5 milagros, siendo los demás añadidos posteriormente procedentes de una tradición oral durante el proceso de beatificación por varios apiógrafos. Pese a que no estaba santificado, los madrileños, como no, ya le rendían culto desde el siglo XII y se fue incrementando en siglos posteriores. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la iglesia, los municipales, la aristocracia madrileña y la corona real lideraron el proceso de su canonización en el siglo XVI. Entre los estudiosos de su vida están Alonso de Villegas, Jaume Bleda, Jerónimo de la Quintana, Lope de Hoyos, Juan Ferreras y, atención, el poeta madrileño Lope de Vega, que hizo un poema apiográfico titulado Isidro, en 1599. La relación de los milagros puede diferir unos de otros y sobre todo se encuentra influenciado porque fue tradición oral como fue transmitido. Los promotores de la canonización fueron varios personajes del XVI, incluida la familia Vargas y la Casa Real de los Austrias. El 14 de marzo del 1622 fue canonizado por Gregorio XV y en 1960 Juan XXIII le declara mediante bula como santo patrón de los agricultores españoles. Así que es patrón de Madrid, pero también de los agricultores. Enhorabuena a todos ellos por lo que fue ayer. Su cuerpo es empleado en procesiones del siglo XV para hacer rogativas para la lluvia en Madrid y su popularidad se extiende posteriormente. Isidro Labrador fue un santo zahorí, pocero, taumatúrgico y hacedor de lluvias. Hombre sencillo y bienhechor de los pobres, empezó a ser venerado por el pueblo de Madrid unos 40 años después de su fallecimiento. En cuanto a la canonización, vaya palabra más raro que se inventa aquí la gente, de verdad... llevó a una labor de asiento documental de parte de las dudas existentes sobre su vida. Fray Domingo de Mendoza, comisario nombrado por Felipe II para la canonización, se sospecha tuvo inventiva a la hora de construir la biografía de San Isidro. Se menciona que San Isidro estaba casado, tenía un hijo, y la tradición popular y algunos autores fija el lugar donde conoció a su esposa en Torrelaguna. Torrelaguna, adoro ese sitio porque para mí es como mi segunda casa, os lo digo sinceramente, es un sitio donde literalmente mi vida no cambió, pero sí fue salvada y tengo grandes amigos allí que a ver si algún día, chicos, os lo prometo, me paso a veros, aunque sea para tomar un café. Y después de esta emotiva exaltación de la villa de Torrelaguna y de sus gentes, magníficos por cierto, y esas fiestas increíbles en septiembre... Los patronazgos que representan en diversas ciudades del mundo, así como las festividades que se celebran en el día 15 de mayo, por ser el día en el que parece ser que su cuerpo incorrupto se trasladó a la iglesia de San Andrés. Los restos del santo residen en el altar mayor de la colegiata San Isidro en un arca mortuoria. ¿Y dónde está esta colegiata? Pues al lado de la pradera San Isidro, en el barrio Carabanchel, chicos. Así que hasta aquí la historia que os quería contar hoy, dado que ayer fue el día de San Isidro, patrón de Madrid, cómo no, y patrón de todos los agricultores españoles. Y ahora sí, os voy a decir los concursitos de esta semana. Y comenzamos con el primer concurso, que es el quinto premio literario de cuentos Madrid Sky. Fecha límite de entrega el 20 de mayo de 2018. Género cuento, premio 400 euros, abierto a mayores de 18 años. Y ya os he dicho, fecha de cierre 20 de mayo, fecha límite de entrega de vuestros manuscritos. Las bases son las siguientes. Los cuentos, aunque son de temática libre, tienen que cumplir el requisito de comenzar con la frase «Tuve que irme a la cama para no flaquear», extraída al azar del libro Madrid Sky. Bien, tenéis que decir lo de «Tuve que irme a la cama para no flaquear». Los cuentos serán inéditos y no premiados en otros concursos. Extensión máxima de 2 páginas, deberán tener un título. Letra cuerpo 12, tipo Arial, doble espacio y sin firmar, solamente un cuento por autor. Se establece un premio, como hemos dicho antes, de 400 euros brutos a los que habrá que hacer retención de lo que la el IRPF pues decida. Un segundo premio también de 150 euros brutos igualmente con la retención y un tercer premio con 90 euros brutos igualmente con retención. ¿Dónde tendréis que enviar vuestros cuentos y la aplica? Al correo electrónico concurso Madrid Sky, Sky de cielo en inglés, ¿vale? @gmail.com. 2 archivos, uno cuyo nombre sea cuento y el título del cuento que contenga el cuento, y otro cuyo nombre se aplica y el título del cuento, con los datos de autor, que son nombre, apellidos, DNI, teléfonos, dirección postal, dirección de email. Todo ello en formato Word o PDF. Y a las 12 de la noche del 20 de mayo se acabó la recepción. No habrá correspondencia con los participantes ni se acusará recibo de los cuentos. De los cuentos que se reciban, habrá 10 finalistas y previa notificación se rogará la presencia de los 10 autores o personas que los representen en el acto de la entrega del premio, que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Fundación Abogados de Atocha, en la calle Sebastián Herrera 14 de Madrid, día 21 de junio de 2018 a las 7. Allí se leerán los 10 cuentos finalistas y seguidamente se dará a conocer el ganador y a los seleccionados en segundo y tercer lugar. En caso de que el ganador o persona que lo represente, por los motivos que fueren, no estuviera en el Salón de Actos, el primer premio recaería en el seleccionado en segundo lugar y así sucesivamente. La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases. Y ahora vamos, ¿con qué? Pues con el segundo concurso. Y el segundo concurso es el sexto concurso de microrrelatos Ateneo de Mairena. Fecha límite de entrega, el mismo día, 20 de mayo de 2018. Microrrelato, premio 300 euros. Está abierto a residentes en España mayores de 16 años. Las bases. Puede participar, como hemos dicho, cualquier persona residente en España a partir de los 16 años. Solo se puede presentar un microrrelato y deberán ser originales, inéditos y no haber sido presentado ningún certamen, evidentemente. Cada obra, extensión máxima de 100 palabras, incluido el título, se enviarán al correo electrónico ateneomairena@gmail.com y se pondrá sexto concurso de microrrelatos Ateneo de Mairena. Los envíos incluirán 2 archivos adjuntos en formato Word con tipo de fuente Times New Roman 14, espaciado 1.5. Primer archivo estará el microrrelato con título y sin firma. Y el segundo, el título de la obra y datos personales, nombre, apellidos, dirección, número de DNI, teléfono de contacto, dirección de correo electrónico y fotocopia del DNI. O sea, ya sabéis, fotito del DNI y ahí lo engancháis en el documento. Plazo de presentación, como hemos dicho, 20 de mayo de 2018. La web donde podéis mirar las cosas es www.ateneomairena.org. Los premios, ya hemos dicho, único premio 300 euros al mejor microrrelato. La entrega de premios 21 de junio de 2018 a las 9 de la noche en la fiesta de las letras del Ateneo. Condición necesaria que al acto asista la persona ganadora para recoger el premio o delegar en otra persona. El Ateneo podrá publicar o difundir los microrelatos recibidos en los medios que se consideren oportunos. Perdonad, corro tanto, a veces hasta me trabo. Y bueno, pues ahí lo tenéis. Este es el segundo concurso. Y vamos ya con el último concurso, que pues me parece bastante curioso y bastante interesante, aunque no tiene dotación económica, pero me ha gustado. Y es el segundo certamen de relatos cortos, ojalá, LGTB España. Es un género de relato, el premio es un lote de libros, abierto a mayores de 18 años, y la entidad convocante, Asociación LGTB, ojalá, Málaga. ¿Cuáles son las bases? Bueno, pues las bases, ya os he dicho, mayores de 18 años, la obra debe ser original e inédita, y solo pueden participar con única obra. Las historias han de mostrar la realidad del colectivo LGTB, pues desde perspectivas afectivo, sexual, familiar, laboral o social, con situaciones positivas como inclusión, respeto, reconocimiento o denunciando la vulneración de los derechos humanos, discriminación, bullying o estigma. Aspectos técnicos: no podrá ser mayor de 3 páginas ni menor de 1, formato de A4 a una sola cara, interlineado de 1, 5 o 2, cuerpo de letra Times New Roman 12, márgenes de 2 centímetros en cualquiera de las dimensiones. Ya os he dicho, el plazo de presentación hasta hasta el 22 de mayo, y la inscripción se hace a través de la web ojalalgtb.org/relatos. En la obra deberá juntarse en formato doc o docx y nombrando el documento con el título del relato. En el archivo enviado no debe constar nombre alguno. El jurado pues está compuesto por activistas como Silvia Martínez, Manuel Luengo, Ana Elisa Dallago, un montón de gente, como veis, que están implicadas en el movimiento LGTB. El fallo del jurado se dará a conocer el 24 de mayo mediante correo electrónico o llamada telefónica. Los tres primeros premios son sendos lotes de libros de temática LGTB cedidos por Editorial Eagles. Y alguno o todos los premios pueden ser declarados desiertos si el jurado lo estima oportuno. La entrega de premios en el Hotel Ritual durante la semana del Pride de Torremolinos, 26 de mayo, 3 de junio, día exacto, se concretará más adelante. Los participantes en el certamen autorizan a la asociación Ojalá difundir sin ánimo de lucro la obra durante un año desde la publicación del fallo, lo cual no será óbice para que aquellos dispongan de su obra para otro certamen o fin lucrativo, divulgativo o cualquier otro que estimen oportuno. Las obras presentadas serán publicadas en la web de Ojalá, como hemos dicho antes, http://www.ojalalgtb.org, una vez finalizado el plazo de recepción. ¿Y cómo se os ha quedado el cuerpo, muchachos? Pues yo creo que, oye, el programa de hoy, la sección mía, pues ha estado bien, ¿no? Yo creo que sí. Yo, como siempre os digo, espero que lo hayáis pasado pipa escuchándome. Ya sabéis que me trabo, soy la locomotora de la radio y como voy bien de combustible, pues voy a toda velocidad. Y aparte que tengo que dejar paso a mis compañeros, que traen muchas cosas. Lo han traído anteriormente a mí, lo traen posteriormente a mí. Hay sorpresas en el programa. Yo ya os digo, como siempre, boli, papel, ordenador, lo que tengáis a mano, empezar ahí con vuestros manuscritos, y si los tenéis ya hechos, pues ya sabéis, modificáis, revisáis que esté todo correctamente, sobre todo la ortografía y las faltas de acentuación, y chicos, a mandarlo y participar, y por favor, mandarnos correo al correo de la radio si quedáis finalistas, si ganáis, o simplemente para saludarnos y decirnos qué os parece el programa. Entonces, pues ya, me despido ya de vosotros, ¿no? Porque mi sección termina aquí. Así que, siguiente sección de Agenda Literaria, Desván de CJ Bravo, para el miércoles que viene. Así que, buenas noches, compañeros. Os dejo con vuestro material, que es excelente, lo sé, porque antes os espié. Y, como no, buenas noches, audiencia. Hasta la semana que viene en la Agenda Literaria.
Buenas noches, compañeros. Un saludo infinito también a todos los oyentes de Radio Universo Literario por acompañarnos una semana más. Hoy voy a hablaros de un gran poeta, y como es habitual en esta sección, recitaré uno de sus poemas más importantes. Él es Pere Gimferrer. Es un escritor que nació en Barcelona en 1945, también poeta, dedicado sobre todo a lenguas catalana y castellana. Estudió Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de su ciudad natal. Director de una prestigiosa colección narrativa, su obra literaria empezó en lengua castellana con Mensaje del Tetrarca en 1963. Obra juvenil y clasicista muy tradicional en la forma y fuertemente influida por Saint John Perse. Sus obras posteriores, Ar del Mar en 1966, Premio Nacional de Poesía y La Muerte en Beverly Hills en 1968, tienen mayor interés por representar la aparición de una nueva sensibilidad poética opuesta a la poesía social que había dominado la década de los años 50. En estas dos obras destaca principalmente un intenso culturalismo, evidente tanto por las anotaciones a los poemas como por la reflexión estilística y poética que en ellas se manifiesta. En 1970 fue incluido por José María Castellet en la antología Nueve Novísimos Poetas Españoles. El marbete de novísimos se aplicaría desde entonces a una nueva generación de poetas que, como Gimferrer, siguió una innovadora línea experimental. El estilo será en efecto la preocupación fundamental del autor frente a la mayor importancia dada al contenido social por parte de los poetas precedentes. Su profunda emotividad queda escondida tras la expresión barroca y la tendencia al surrealismo. Otras características de estos libros son la sugestión ambiental y la libertad métrica, que evolucionará hasta la prosa poética. En Els Mirals, en 1970, su primer poemario en catalán, Los espejos proporcionan una visión caleidoscópica que reúne imágenes más o menos distorsionadas de la realidad, lecturas y fotogramas cinematográficos a la manera de un collage. Es la misma técnica constructiva que seguirá en adelante, donde cada poemario se organiza de forma autónoma en torno a una idea unitaria. Ora Foscant en 1972, Fog Thick en 1973, L'Espai Desert en 1977 y Aparicions en 1981, dentro de Miral Espai Aparicions, que recoge toda su obra anterior, El Vendaval en 1989 y La Llum en 1991. El culteranismo y la concepción visual del poema son dos de sus características deudoras, respectivamente del elitismo de los Haiku modernistas desde Ezra Pound a T.S. Eliot y de las imágenes poéticas de los haikus japoneses, los imaginistas angloamericanos y el mundo del cine. Tratado con técnicas posimbólicas, Mascarada, en 1996, es un largo poema de 452 versos octosílabos sin puntuación ni rima regular. Entre los años 1981 y 1982, Pere Gimferrer publicó los dos volúmenes de su Dietari, fragmentos en prosa sobre temas que van desde la reflexión periodística hasta la lírica. En 1983 publicó la novela Fortuny, ambientada en la Venecia de principios del siglo XX. Se trata de una novela fragmentaria cuyas escenas carecen de nexo aparente, centrada en la figura del pintor modernista Mariano Fortuny. Su lenguaje es rico y variado. Son destacables también sus obras de crítica en las que estudia escritores o pintores. Entre ellas cabe destacar la poesía de J. V. Foix en 1971, Anthony Tapies, L'Esperit Català en 1974 y Max Ernst en 1977, sin olvidar Miró en 1978. En 1985 fue elegido miembro de la Real Academia de la Lengua, donde ocupa el puesto que quedó vacante tras el fallecimiento de Vicente Aleixandre. En 2001 publicó el poemario El diamant dins l'aigua y ese mismo año la antología Marea Solar, Marea Lunar, avanzaba los poemas en prosa a Kenji Mizoguchi dedicados a la memoria del cineasta japonés. En 2006 aparecieron Interludio Azul, relato autobiográfico de temática amorosa y el poemario Amor en Vilo. En 2008 vio la luz el conjunto de 73 poemas que lleva por título Tornado y en 2011 el poemario Libro Rapsodia. A continuación voy a leeros uno de sus poemas, quizás el más bonito y el más importante. Se titula Cuchillos en abril. Odio a los adolescentes. Es fácil tenerles piedad. Hay un clavel que se hiela en sus dientes. ¿Y cómo nos miran llorar? Pero yo voy mucho más lejos. En su mirada un jardín distingo. La luz escupe en los azulejos el arpa rota del instinto. Violentamente me acorrala esta pasión de soledad que los cuerpos jóvenes tala y quema luego en un solo haz. ¿Habré de ser, pues, como estos? La vida se detiene aquí. Llamea un sauce en el silencio. Valía la pena ser feliz. Espero que os haya gustado este breve recorrido por la vida y obra de este gran personaje, escritor y poeta, Pere Guim Ferrer. Soy Juan Adaliz. Espero que los libros y la literatura sean eternos. Un abrazo literario a todos. ¡Hasta la próxima!
Necesarias tus palabras, pues ya aprendí a amar tus silencios, esa aura de misterio que siempre amé y por el que no pregunté. Desde el primer instante de acercamiento se transformó en obsesión, pero no hicieron falta tus palabras. Aprendí a no buscarlas, pues en ellas no sabía si encontraría devolución a las mismas o una respuesta esquiva, que de esquiva no tendría nada, pues mi corazón se volvía tan amplio ante dicha presencia que cualquier atribución al no amor sería capaz de dañarlo. Creé una coraza, dije la interior cueva de la densa sangre que endulzaba mi mirada al contemplarte, haciéndome dudar de si la sangre era lo que fluía, o tal vez la miel sea mi licuado aspecto interno. Creé una coraza para esas amenazas que te lanzas a ti mismo, a la búsqueda de lo que no quieres hallar, a eso que te da tanto miedo que niega su existencia para vivir en un mundo opaco de ti. Crea esa coraza de una vez y deja de sufrir en vano. Pero callé a esa voz con la misma frase. Nunca fueron necesarias tus palabras, conciencia mía, pues solamente amaré en silencio.
Después de escuchar el maravilloso relato de Antonio Osuna, vamos a dar paso al colaborador Pedro, que está con nosotros, el P, como se denomina aquí en el canal de radio, porque nos va a seguir hablando de literatura no castellana. que es muy interesante y que aporta una riqueza monumental a nuestra cultura. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches a nuestros oyentes también. Y nada, hace ya un tiempo estuvimos hablando de las literaturas de la península ibérica. Si recordáis, hablamos del País Vasco, estuvimos hablando también de Galicia, de Asturias, y ahora vamos a pasar a hablar de Valencia, de Baleares y de Cataluña, que desde luego es un tema muy apasionante y de gran riqueza. Geográficamente, el catalán, el valenciano y el mallorquín se situaban en torno a los territorios de la antigua Corona de Aragón. Estamos, por tanto, hacia un mundo cultural de primer orden y, paralelamente a esto, también ante un gran imperio comercial que, recordemos, llegaba nada menos que hasta Grecia. Ya desde el siglo XIII nos encontramos con figuras literarias importantes y representantes de toda esta cultura, y es desde luego Barcelona el foco principal desde donde se irradia todo este poder y toda esta cultura. Sin embargo, a finales del siglo XV las circunstancias, muy conocidas, la corona pasa a una dinastía castellana, decae el comercio mediterráneo, las pestes azotan la población, conducen a un cambio en la situación y se inicia un periodo de decadencia que se prolongará hasta finales del siglo XVIII. Decadencia, a pesar de todo, sobreestructural, es decir, culta y política. Los papeles privados, el habla del pueblo, el folclore, todo sigue realizándose normalmente en la lengua vernácula. Incluso en algunas zonas, como la isla de Menorca, bajo la dominación inglesa durante buena parte del siglo XVIII, sigue siendo el mallorquín el idioma de la literatura culta y de los tratados científicos. En Cataluña, Valencia y Baleares se han cultivado todos los géneros literarios, siendo el teatral uno de los que más vitalidad han demostrado. Una idea aproximada de los grandes escritores medievales puede ofrecerla la simple enumeración de algunos de ellos: Ramón Llull, Ramón Muntarnet, Joanot Martorell, que es el general autor de Tirant lo Blanc, Tirante el Blanco, Ausias March, Bernat Metger, Anselm Turmeda y un largo etcétera de grandes autores. Durante el siglo XVIII se produce un renacimiento económico y demográfico que despierta las ansias de recuperación cultural que durante los años 30 del siglo XIX se materializan en la generación romántica de los poetas Bonaventura Carles Aribau y Joaquim Rubio i Ors. La restauración de los Juegos Florales en el año 1859 ofrece sobre todo a Cataluña el instrumento público prestigioso para volver a situar al catalán al nivel de cualquier lengua culta, al mismo tiempo que impulsa el uso de la lengua vernácula por parte de los escritores del Principado de las Baleares y de Valencia. Todas estas regiones, durante la pasada centuria, ven crecer una industria, un comercio y, en consecuencia, una sensibilidad política y social a imagen de la que en Europa conforma la sociedad industrial. Barcelona, Valencia y Palma se transforman en ciudades burguesas inquietas y sólidas. La traducción, en términos culturales, de esta paulatina reconquista del espíritu y de la economía es sobre todo la renaixenca literaria, la cual, desde el naturalismo al modernismo, ofrece a caballo entre el siglo XIX y el XX una serie de figuras de talla excepcional, algunas de las cuales son pronto traducidas a otros idiomas. Los poetas Jacint Verdaguer y Joan Alcover, los dramaturgos Ángel Guimera y Santiago Rusiñol, los novelistas Narcís Oller y María Vayreda, los pensadores Valentí Almirall y Josep Torras i Bages. Es incluso sorprendente que una cultura que medio siglo atrás se consideraba todavía muerta o por lo menos balbuciente, tomara un arranque tan amplio y fructífero. La generación siguiente, la noucentista, es la que canaliza y normaliza el torrente renaisentista según los moldes de la burguesía europea civilista y refinada. Los símbolos podrían ser Pompeu Fabra, reestructurando y unificando la lengua, Prat de la Riba, el presidente de la Mancomunidad, de la cual surge el Institut d'Estudis Catalans, Eugène de Ors, el pontífice del pensamiento novecentista, con toques de aspiración de perfección neoclasicista, y Josep Carner, poeta sutil y sencillo, de una prodigiosa perfección. Los diarios La Veu de Catalunya y La Publicitat, las publicaciones periódicas Revista de Catalunya y Mirador, la Biblioteca de Catalunya y l'Escola de Bibliotecàries, el auge editorial de los años 20, la proyección de la obra de escritores como Joaquín Ruira, Víctor Catalá, Prudenci Bertrana, Jaume Bofill i Mates, Joan Salvat Papaseit, Antoni Rovira i Virgili, Luis Nicolau de Oluer, Carles Soldevila, la Fundación Bernat Metge, la Universitat Autònoma, etc. Todo ello dibujó un panorama que, a pesar de las deficiencias y las dificultades, puede compararse por su calidad y diversidad con la de cualquier pequeña cultura europea, como la irlandesa o la sueca, con la salvedad de que Baleares, Cataluña y Valencia no contaban con órganos de gobierno propios. La guerra civil supuso el rompimiento brusco y sangriento de la Renaixença, iniciada 150 años atrás. Lentamente, durante la inmediata posguerra, más decididamente, a partir de 1950 y en amplia expansión en épocas posteriores, las letras catalanas, valencianas y de Baleares alcanzaron un gran desarrollo en el campo de la novela y la narrativa, en el de la poesía o en el del ensayo y la crítica. De cada uno de estos géneros es preciso citar los representantes más unánimemente valorados. En novela, Josep Pla, Mercè Rodoreda, Joan Puig y Ferrater, Manuel de Pedrolo y Llorenç, Villalonga. En poesía, Josep Carner, Carles Riba, Salvador Espriu, Josep Vincenç Fuax, Joan Oliver, conocido por el seudónimo de Pere Quart, Vincent Andrés Estellés y Joan Vinyoli. En ensayo, por último, Agustí Calvez, Josep Ferrater y Mora, Joan Fuster, Josep María Castellet, Joaquín Molas y Pere Quim Ferrer. Además, otros géneros gozan de una potencia realmente excepcional, como la historiografía, que desde luego el más importante es Jaume Vincens Vives, entre los historiadores muy conocidos, sobre todo sus grandes obras enciclopédicas, Ramón de Abadal, Ferran Soldevila y Jordi Rubió, dedicado a la historia literaria. Han ganado un prestigio incluso más allá de nuestras fronteras. Por lo que se refiere a la lingüística, Joan Corominas es un maestro internacionalmente reconocido, en tanto que Francesc de Borja Moll y Antoni Badí y Margarit, por citar tan solo un par de figuras, llevan a cabo trabajos de enorme importancia. En el campo de la prehistoria, desde Pere Bosch y Gimpera a Miquel Terradell, los arqueólogos catalanes, valencianos y mallorquines han abierto caminos nuevos. Centro de la geografía destacan por su prestigio Pau Vila y Lluís Soles Avarís. Bueno, con esto hemos acabado. Bastante resumido todo, porque si nos ponemos a hablar de literatura catalana, valenciana y balear, la verdad que tenemos horas, ¿eh? Me puedo tirar horas hablando. Así que disfrutemos de todo esto, que tenemos un país con una gran riqueza cultural y disfrutemos todos de ella. Bueno, Vasco, buenas noches a nuestros oyentes y que durmáis bien.
Buenas noches para ti también, Pedro, y muchas gracias por traernos estas colaboraciones que son tan interesantes y que amplían nuestro abanico cultural. Hasta la semana que viene, compañero.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you.
love was made for me and you.
Bueno, pues tal y como os indicamos en semanas atrás, podemos traer a Universo Literario la presentación de nuestro gran amigo y poeta José Ramallo, ya sabéis, el poeta argentino de Pergamino, que a mí me cautivó desde el día en que conocí su literatura. Y bueno, tenemos el privilegio, ¿no?, de poder retransmitir su presentación de su Noche Terrible, su obra Noche Terrible, que os recomendamos desde Universo Literario que os hagáis con ella, y que fue una presentación pues muy amena, muy de José Ramallo, y en la que seguro, estoy absolutamente segura, que todos disfrutaron de ella y pudieron comprobar la calidad de este gran poeta. Espero que os guste. Os dejo con la presentación de Noche Terrible de José Ramallo.
Para noctámbulos. Confieso que antes de conocer personalmente al autor, conocí su obra a través de las producciones que él iba publicando, a través de las publicaciones que él iba haciendo en su muro de Facebook. Confieso que esos primeros poemas leídos en distintos momentos y circunstancias me produjeron esa conmoción que necesariamente debe producir un texto literario, esa extrañeza de enfrentarme en un poema con palabras y construcciones que no son frecuentes en la poesía y que le dan la fuerza de la transgresión, como si ese atrevimiento potenciara la belleza de los verbos, de los versos, y los humanizara más aún. Por eso, desde un primer instante tuve la certeza de que estaba leyendo a un auténtico poeta. Estaba frente a alguien que tiene la capacidad y la sensibilidad como para manejar el lenguaje, manipularlo, someterlo, clavar un aguijón en la piel de las palabras para tocar su esencia y pronunciarlas de la manera más auténtica, más demoledora y profunda. Alguien capaz de deconstruir el idioma para reconstruirlo en función de su necesidad de expresarse de una manera original y auténtica, a partir de sus lecturas, de sus vivencias, de sus prácticas cotidianas. Noche Terrible, poemas para noctámbulos, aborda un tópico prácticamente clásico de la literatura, el recorrido de la noche hasta el alba. El poema se imbrica en esa tradición que tiene mucho que ver con el cristianismo y con San Juan de la Cruz, quien narra el viaje del alma desde su casa corporal hasta su unión con Dios. El viaje ocurre durante la noche, que representa las dificultades que el alma afronta en viajar desde el mundo y llegar a la luz de la unión. La experiencia es dolorosa, porque el alma va recorriendo distintos derroteros hasta alcanzar el amanecer. Lo original de la poesía de José Manuel Ramallo es que transgrede una experiencia religiosa o metafísica para trasladarse al mundo de una experiencia concreta y cotidiana, en la que no falta el planteamiento filosófico vinculado con el hombre del aquí y ahora. La originalidad de nuestro autor reside en ser irreverente con una tradición literaria y generar un poemario en el que se levanta una voz nueva, una voz respetuosa, una voz auténtica, exaltada, original, creadora de mundos, alfarera que planifica y modela un universo propio, con palabras y metáforas y juegos de lenguaje poco convencionales, producto de una manera de entender la poesía y vivenciarla. Esto ya se manifiesta en la división que plantea el poemario. La primera parte se titula Llega la noche, mi cama y el reloj discuten paritarias. La segunda, Pastillas para dormir, y la tercera, amanecer. Los fantasmas vuelven al ropero. Ya vemos aquí los tres momentos del tránsito entre un punto de partida y un punto de llegada. Pero también vemos la originalidad del decir, el empleo de términos poco frecuentes, el modo en que el decir poético al que estamos acostumbrados es transgredido y transformado. José Manuel plantea un recorrido con cigarrillos, adoquines, personajes que pueden ser linchelas o románticos transfigurados por el peso de la realidad. Un recorrido de tangos, milongas, francesitas que enamoran bajo lluvias terribles, ropa vieja, incomprensión y la transmutación del deseo en esos jubilados del amor que se guarecen al amparo de la soledad. Un recorrido despojado de prejuicios y capaz de sugerir recreos ilusorios a la mente del lector. Porque eso es un poemario que encandila y nos arrastra de lo más terrible y oscuro de la noche hasta el amanecer que se hace pájaro y resplandece en metáforas. Es muy gratificante para mí, como dije al principio, que José Manuel me haya elegido para presentar esta reedición de su poemario. Y es muy gratificante para todos nosotros que la voz de un poeta de esta ciudad pueda ser escuchada en otras geografías, en otras noches terribles, por otros noctámbulos. Noche Terrible, poema para noctámbulos de José Manuel Ramallo. Bienvenido.
Gran responsable de esto, me puso muy contento por no saber que iba a venir. Por lo tanto, puedo decir que comencé prácticamente con la secundaria, después tuve un parate, trabajo, varias cuestiones, luego me reconcilié fuertemente con la literatura y a partir de leer comencé a escribir.
Perfecto. ¿Tres libros publicados?
Tres libros, así es. La Puerta 35, una novela, Cartas
a la Vamos a preguntar a quién está dedicado, ¿no?
No, eso es como se dice, porque el autor que tiene esa magia,
muy bien.
No confía en eso. Soy yo. Cartas a mi madre, un libro de cuentos, de varios cuentos, por lo que fueron premiados en certámenes literarios. Dentro de ellos, Cartas a mi madre tuvo el tercer puesto en un certamen internacional, como lo que merecía esa posición. Y luego llega Noche Terrible, un libro de poemas, bastante particular, diferente a lo que yo venía escribiendo anteriormente, y que gracias a esa extraña escritura alcanzó esta oportunidad de ser reeditado en otro país y vivido en España, con el que lo que representa España como letra, ¿no? Como madre de la literatura.
Bien, ahora te dejo para que la gente que está acá, que vino por vos, que te disfrute y que le cuentes qué es lo que inspiró a Noche Terrible.
Bueno, tenemos que salir. ¿Se puede bajar? Gracias, Lucho. Yo me arrimo como si fuera comer algo, ¿no? Bueno, voy a tratar de hablar mirándolos, que es una manera de agradecerles, pero de seguro me iba a poner nerviosa, me iba a olvidar y voy a terminar diciendo. Es más, ¿sabes de qué le canso un pasito de agua? Porque se me seca con la siguiente. Yo soy para el oratorio. Yo escribo, no soy orador. Mi amigo Miguel Ortiz es orador, él no tiene esa dificultad. Quiero comenzar diciendo lo siguiente: poco sé de la noche. Muchas gracias. Poco sé de la noche, pero a ella me uno. Toda la noche hago la noche. Toda la noche escribo. Palabra por palabra, yo escribo la noche. Alejandra Pizarnik. Hasta hace un tiempo atrás, escribía por mera diversión, por pasatiempo, quizás con la situación que fue surgiendo, me fui animando a los certámenes literarios, me fui atreviendo a participar. tardé mucho en animarme a sacar un libro. De hecho, el Amor 85 estuvo prácticamente 5 años en constantes correcciones. Y aún al día de hoy la encuentro mal, no termino de comprobar mis escrituras. Era un paso que había que dar para saber si era lo que quería hacer. Digo que hace poco tiempo escribía por diversión y no me hacía preguntas como ¿por qué escribo? ¿Qué quiere decir cuando escribo? ¿A quién está dirigida mi escritura? Y cuando uno se va atreviendo a hacer cosas como esta, de publicar un libro, de ir a una feria, de acercarte, bueno, a diferentes eventos literarios, comenzás a sentirte obligado a tener una respuesta. Más aún cuando vas a un diario, cuando vas a una radio. Y uno al principio se siente un poco angustiado por no tener palabra. De hecho uno llega a decir, bueno, yo escribo porque leo, no soy docente, pone como excusas un poquito, no sabe qué decir. Entonces me pasaba eso, ¿por qué escribís? Y no sé. ¿Y a dónde está apuntada tu escritura? ¿A quién hablas? ¿A los jóvenes, a los adultos, a los chicos? Y no sé. ¿En qué te inspiras? Y no sé. Me dan ganas de escribir y escribo. No sé, me van a una pregunta porque tenía ese enorme problema. Yo sé que me olvidé. Pero la mayor dificultad que tengo ante Noche Terrible es que yo no leía poesía. Yo leía novelas, cuentos, ensayos. Nunca leí poesía. Para mí fue algo mágico porque esto iba más allá de una escritura innata. Era de repente una noche comenzar a escribir palabras que no entendía de una manera que yo no utilizaba regularmente, sintiendo una especie de música que decía, bueno, corta acá, baja, este párrafo sigue. Fue algo muy particular de la noche que escribí, Noche Terrible. De hecho, el libro se llama así porque fue el primer poema que escribí. Pero aún más quiero decir que mi mayor influencia venía de la música. Yo soy de prestar atención a las letras, a las canciones. Cuando algo me hace ruido, la vuelvo a escuchar otra vez, y digo, qué bueno que está esto, qué interesante está esto, ¿no? No me quedo en el género musical. Me parece interesante la persona que tuvo la facultad de escribir algo así. Y escuchando tanta música, me encontré con una canción muy popular de Gustavo Cerati que se titula Adiós. Una parte de esa canción dice, ponés canciones tristes para sentirte mejor. Y eso para mí fue un quiebre. Me di cuenta que yo escribía de esa manera y que no lo hacía tanto para mí, sino que estaba escribiendo para otra persona. Yo de alguna manera estaba teniendo una suerte de empatía con un posible lector y estaba convencido de que cuando esa persona se encontraba con mi texto, diría, a mí pasa esto. Y yo nunca lo puedo expresar. Yo pienso que el escritor es una especie de terapeuta, como decía Alejandra Pizarnik. Entonces, a partir de ese descubrimiento, pude comenzar a defender mi escritura desde ese lado. Decir, bueno, yo no escribo para mí, yo escribo para otros. Estoy convencido que, aunque la crítica recae sobre un texto triste, angustiante, desgarrante, oscuro, yo creo que tiene otro sentido y que hay que animarse a ir un poquito más en la onda de la lectura. Yo la sigo mirando a Virginia. Recuerdo que cuando con ellas leímos El Cuervo, de Edgar Allan Poe, yo tuve un flechazo, como quien dice. Yo tengo 33 años, se lo habré leído cuando tenía 15 años. Yo aquí hoy vuelvo al cuervo. Lo tengo ahí en mis libros, tratando, voy, lo miro de vuelta, lo releo. Es un primer amor al que vuelvo. Y esto lo digo porque me parece que Allan Poe escribió también desde su soledad, pero para otras personas que también quizás sintieran ese peso de la soledad. Y hace mucho tiempo que escribió eso, Allan Poe. Es gracioso, pero el nombre de mi blog, donde yo publico mis poemas, se llama Poemas para el Otro. Unas personas que se coman poemas para el otro. Bueno, es que ahí está el truco, yo no. Te puedo estar escribiendo algo y quizás me conoces y quizás esto habla de tu hija, esto habla de esta situación. No lo sé, quizás estoy hablando de la hija de otra persona, quizás estoy hablando del desamor de otra persona. quizás tengo la facultad de crear una historia sin haberla ya vivido. La pregunta que me surge en este momento es, ¿por qué poesía? ¿Por qué escogí poesía y no narrativa? ¿Por qué no novela? ¿Por qué no teatro? Y aquí comienzo a recorrer un poquito el machete, pero porque pensé ver algo que no es mío. Recuerdo que hace un tiempo atrás participé de un certamen, una antología literaria de poetas, ahí se escogió por la editorial Duncan para ser parte de esa antología. Y el libro, compilado por Daniel Luján, se llamó ¿Por qué poesía? Y es una pregunta demasiado desafiante. Sin embargo, Daniel Luján, que era prologuista y compilador del libro, se atrevió a responder esa pregunta. Y yo quiero tomar una o dos frases solamente de ese libro para no ser tan extensivo. Dice Daniel Luján, el compilador de este libro, en una parte: aquellos que manifiestan escribir para sí mismos mienten. Los poetas escriben para no morir de soledad, para que la gente sepa aquello que les duele y fundamentalmente por qué les duele. Cuando leí esto, pensé en Alejandra Pizarnik. Como dije hace un momento, yo no soy de leer poesía y últimamente estoy teniendo como una desesperación por leer muchos poetas y estoy cayendo mucho en Alejandra Pizarnik por ser tanto en esta noche. De hecho, no me conformo con leer busco documentales, historias, tengo un hambre muy grande por conocer a Alejandra. Digo que Daniel Luján me trasladó a Alejandra Pizarnik cuando le preguntaba por qué escribía. Y Alejandra contestaba: se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En este sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y, además, reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos, decía Alejandra. Y esto viene tomado de la mano de lo que venía haciendo Daniel Luján, que tomo una última frase de hecha, salvo del prólogo, ¿por qué poesía? Cuando Daniel dice: la historia universal de la literatura nos ha demostrado, y cómo, que lo más hondo que ha escrito la historia de la humanidad es aquello que habla de desgarramientos, de pérdidas y de soledades. Entonces, respondido el por qué poesía, yo podía avanzar tranquilamente hacia mi libro, pero se me atravesó otra pregunta en el camino. Y esa pregunta la hizo una persona que hace rato estuvo hablando de mí, y que realmente me ha conmovido con lo que dijo, y se llama Daniel Ruiz Rubini. Daniel tiene un libro, dentro de tantos libros de poesía, que se titula ¿Por qué te duele el mundo de las palabras? Cuando yo leí este libro me encontré con un poema muy fuerte. Pese a que yo no sufrí esta situación que muchos pergamenes así padecieron, me sentí conmovido con el poema. ¿De qué sirve la poesía? Leo solamente dos fragmentos del poema de Daniel. ¿De qué sirve la poesía cuando el agua entra en esta casa? Cuando naufragan los espejos, los papeles, los relojes, cuando flotan los juguetes que perdieron nuestros hijos y se mezclan con arañas y con gatos muertos. ¿De qué sirve la poesía? Esta poesía. Si los puños de la lluvia nos golpean y Dios sigue dándonos las espaldas. Es un poema que trata sobre la alimentación de la salud de Tierra Gramina y yo me conmovo, me quiebro porque no me ha tocado padecerlo. Pero leyendo ese poema no se traslada la imagen. Entonces la pregunta es, ¿por qué poesía? ¿Para qué poesía? Tenemos un montón de preguntas sin responder y yo no me quiero extender demasiado con esto, pero además de Daniel, de esa pregunta de ¿para qué la poesía?, me encontré con otro poema muy personal, que a veces me cuesta leerlo, escrito por Fernando Vilches. Fernando, en su libro Perro Muerto, tiene un poema titulado
Tengo miedo, hijo. Yo como padre se me quiebra la boca, me lo digo, soy sincero. Pero voy a intentar leerlo. Dice Fernando Vilches. Tengo miedo, hijo. Tengo miedo de no estar cuando me necesites. De que me llames y yo no pueda llegar. De que grites y sientas que nadie escucha, porque nadie te escucha. Tengo miedo de que tu vida cambie por mi ausencia. Tengo miedo de escaparme y dejarte encerrado en este mundo que te traje. Tengo miedo de que cuando seas madre, tengo miedo de cuando seas padre, tengas miedo como yo, que traemos hijos al mundo. Tengo miedo, hijo. Tengo miedo, hija, de que seamos muchos y que suframos lo mismo. Estos dos poemas de Daniel y de Fernando parecen avanzar sobre la pregunta, ¿por qué poesía? ¿Para qué poesía? Perdón, que me ponga el otro. Lo que Fernando y Daniel están diciendo con sus poemas es, hacemos poesía porque queremos despertar la palabra. Hace un momento cité este poema de Daniel Ruiz Gubini, que hacía alusión a las inundaciones de Pergamino. Y ahí se habla de perderlo todo, incluyendo las palabras que se requieren para poder explicar lo que se siente. Pero como se ha dicho por ahí, cuando nos roban las palabras, bienvenidos sean los poetas. Y los poetas llegan para eso, para hablar del dolor de los otros, de aquellos que ya no tienen palabras. Como poeta, también quiero traer mis palabras. Y vengo a atestiguar sobre la noche. O bien, como le diría Alejandra Pizarné, palabra por palabra, yo escribo la noche. Quiero compartir un fragmento de Noche Terrible, el poema en específico, más que el libro. Noche Terrible. La noche es cruenta, rosa y asfixia la pesadumbre. El espíritu cuelga de un perchero y la sombra hace eco con el sombrero de copa. La noche es bélica y pacífica, traiciona y miente con un mejor amanecer. Las caricias mojadas empapan las luces del ayer. El insomnio se anuda la corbata y sirve el café del olvido. ¿Cuáles son mis palabras al escribir este poema? Traigo esta poesía para darle placer al que sufre y no encuentra palabras para explicarlo. Traigo esta poesía para los noctámbulos que no logran calmar sus pensamientos. Mi poesía es para los incomprendidos. Escribo poesía por y para defender la palabra, porque no quiero que otros mueran en soledad. A modo de cierre, quiero leer un fragmento de un poema que en el próximo momento leí Fulgano, que me conmovió bastante su interpretación, que se titula Algún día comprenderás. Digo que me quedó bastante porque es un poema dedicado a mi hija, sobre la visión que yo tengo sobre el mundo, y que de alguna manera se la transmite en la escritura. Algún día comprenderás, tan solo un fragmento. Comprenderás que la vez, las veces que intentamos estar juntos, el silencio me impidió. Hubo un tiempo en el que creí que iba a morir, y esa sola idea me resultaba una fantástica salvación. Pero el sonido de mi voz volvía a brotar, y pronunciaba tu nombre. Escribo poesía para que el silencio no me gane, y para que la noche comprenda que yo no soy su preso, no soy preso de su insomnio. Muy por el contrario, la noche es presa de mis palabras. Gracias por venir.
Pues como habéis podido comprobar, no faltó de nada en esta gran presentación, aparte de literatura y poesía, pues también hubo su momento, ¿no?, de alegría con esta banda que estuvo tocando y que amenizó lo que es la presentación. Y que no podemos retransmitirla entera porque, como habéis podido escuchar, pedían más, ¿no? La gente que estaba en la presentación decían otra. Evidentemente es normal en un momento de tanta felicidad y con tanto disfrute, pues la alegría, ¿verdad? Se hace paso entre las masas y tiene que ser, pues, increíble para un escritor ver toda esa alegría y esa felicidad en el día de tu presentación y irte con una sonrisa en la cara tal y como él lo hizo. Desde aquí le vamos a dar la enhorabuena y bueno, ya sabes, José, si nos estás escuchando, que aquí en Universo Literario te queremos mucho y estamos encantados de poder pues recibir tus colaboraciones desde Pergamino y que las puertas pues siguen abiertas. Te deseamos, como siempre, mucho éxito para tu Noche Terrible, que ya no es su primera edición, ¿verdad? No es novata, ya ha salido varias veces al mercado y que estoy absolutamente segura que habrá una cuarta. Ya llegamos al final de nuestra emisión. Os agradecemos que hayáis estado ahí hasta el final y también a todas las personas que nos estéis escuchando en diferido. Y bueno, ya sabéis que el canal Universo Literario lo hacéis todos y cada uno de vosotros, los que estáis al otro lado, que nosotros simplemente lo que hacemos es disfrutar de todo ello. Y que os seguimos invitando, ¿no?, a que podáis acercaros a los eventos literarios, que hay mogollón de ellos en mayo y en junio, que os seguiremos informando de todos estos eventos. Y que sigo diciendo, ¿no?, que las ramas cada vez son más largas, chicos. Las ramas que ya creamos hace más de un año siguen expandiéndose y siguen llegando a más bibliotecas, a más hogares. Y que sobre todo sabemos que la audiencia infantil está aumentando con nuestra querida Cuentacuentos Pilar y su amigo Lío, que ameniza lo que es esta sección, que estamos muy orgullosos de poder contar con todos nuestros colaboradores y que sobre todo estamos muy orgullosos de saber que tú escuchas al otro lado. Sin más, se despide vuestra amiga V. Contreras Vascón, deseándoos, como siempre, que dormáis muy felices. Hasta el miércoles que viene.